Libro de Juan, capítulo 9. Juan, capítulo 9. Cuando estudiamos el libro de Isaías, el profeta recibió una visión gloriosa del Señor. Pero poco después, sus instrucciones eran espantosas. Voy a leer un segmento de Isaías 6, empezando en versículo 9. Dios dijo al profeta, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos. Dios estaba diciendo eso al profeta. Y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. ¿Cómo podemos entender esto? Es que Dios ha mandado muchas advertencias, muchos profetas a Israel, pero el liderazgo de Judá con Israel era cada vez más terco, atraído al mundo y su manera antibíblica de pensar. Y como castigo, Dios los dejaban cayendo en la oscuridad. Versículo 1. Al pasar Jesús, y era su destinación, estaba pasando, vio a un hombre ciego de nacimiento. Hay que notar aquí que ni dice que ese hombre pedía la sanidad, no pedía nada. Si hablaba con ellos, a lo mejor se pedía unas moneditas, porque pasaba su tiempo mendigando. Otros eran ciegos porque se perdieron su vista más tarde en la vida. Y se pudieron recordar cómo era ver la luz, los árboles, el cielo, toda la naturaleza, pero ese hombre jamás vio nada. Y ya estaba acostumbrado a vivir como ciego. 2. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Los discípulos deseaban hablar de los detalles teológicos. Estaban aprendiendo mucho con Cristo, pero también tenían que abandonar cosas que aprendieron mal, en error, entre los judíos. Pero ¿cómo pudo un hombre pecar antes de nacer? Si era su causa, su culpa, nacer ciego. ¿Cómo es posible? Hay dos posibles especulaciones. A veces he escuchado de bebés que eran muy rebeldes, hasta en el vientre de su madre. Madres me han dicho esto. Pero el otro es que la persona ha vivido otra vida antes. La reencarnación fue un concepto que vino de los paganos y hasta algunos judíos han empezado a creer en esto. Con la entrada de todas diferentes doctrinas diferentes de los griegos. Pero la Biblia no apoya nunca la doctrina de la reencarnación. Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Las Escrituras enseñan que los pecados de los padres, pueden afectar a sus hijos hasta por la tercera y cuarta generación. Y en los casos de la brujería y los hechizos, esto ha sido observado hasta en el día de hoy. Pero esto no era el caso con este hombre. 3. Respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Cristo no estaba diciendo que eran completamente libres de todo pecado, sino que su pecado, en este caso, no era la causa de su ceguera. Y hermanos, tenemos que tener cuidado pensando que cada persona que anda sufriendo en esta vida es así por sus pecados. No es tan simple. Jamás es tan simple. En el caso de Job, Dios tenía otras razones para las grandes tragedias de su vida. En todo caso, es mejor aceptar que simple no se sabe y ofrecer algo de la compasión. 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras los discípulos deseaban discutir la teología, Cristo deseaba trabajar. Es que Cristo sabía que su tiempo era corto y que tenía mucho que hacer para el Padre. ¿Y tú? 5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Cuando Cristo andaba sobre esta tierra, sabía que era la luz del mundo. Y ahora, mientras Él está a la diestra del Padre, toca a nosotros seguir brillando esa luz. Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Versículo 7. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve y lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. El hombre ni pedía el regreso de su visión. No pudo recordar nada de esto, porque jamás pudo ver. Pero Cristo vino para cambiar su vida. No hizo nada para merecer esto, era la gracia soberana de Dios. Y el lodo que hizo, a lo mejor estaba lleno de piedras pequeñitas, algunas afiladas, y seguramente el hombre sentía dolor por esto. Y tú también puedes sentir dolor cuando Cristo empieza a cambiarte. Cristo le dio una orden ahí a un cierto estanque para lavar. Si no lo obedecía estas instrucciones, a lo mejor no sería sanado, simplemente caminando con lodo en la cara. Y Cristo ha mandado a nosotros recibir el bautismo como evidencia de nuestra fe. Se menciona que el título del estanque es el enviado. Traducido, porque los fariseos entenderían el simbolismo de todo esto, que Cristo era en realidad el enviado que todos esperaban. 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Esto fue un milagro enorme. Juan solamente habla de algunos milagros en su libro, pero eso era uno de los más fantásticos. Sanar a un ciego era algo grande, pero sanar uno que ha nacido ciego era incomprensible. 9. Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Uno no le reconocía porque era nueva criatura, en que las cosas viejas han pasadas y todo era nuevo. 10. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Esto es algo que no iba a estar olvidado. De hecho, todo el mundo iba a hablar de esto por mucho tiempo. 11. Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui, me lavé y recibí la vida, la vista. El hombre realmente no ha visto a Cristo aún.
pero seguramente ha oído de él. Veremos que este ciego no era tonto. Se escuchaba todo. Va a comprobar en breve que hasta tenía un conocimiento amplio de las Escrituras. 12. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. De repente había un gran misterio. Y recordamos que en el último capítulo Cristo dijo que era más viejo que Abraham. Y los fariseos agarraban piedras para matarle. Pero en poco tiempo Cristo estaba otra vez aquí, obrando y enseñando. 13. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Si todos estaban hablando de ese gran milagro, tarde o temprano el caso tenía que venir delante del liderazgo religioso. 14. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. En muchos casos se ve en los evangelios que se acusaban a Cristo de violar las leyes sobre el día de reposo. Pero la acusación era falsa. Es que ellos andaban añadiendo a la palabra de Dios, confundiendo todo con sus tradiciones. Y por esto era el momento para una gran reforma en cuanto a la fe verdadera. 15. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Simple. Ese hombre que era ciego no era tonto. Parece que hasta se disfrutaba burlar de la hipocresía de los fariseos. 16. Entonces algunos fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Se puede ver, y tal vez ha sido tu experiencia, que el príncipe de paz no trae siempre paz. Cristo siempre es controversial. En el mundo moderno, hermanos, cuando la gente habla de cosas espirituales, te puedes normalmente hablar algo de Dios sin problema, pero mencionando a Cristo puedes tener un conflicto. 17. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Es un astuto él. La mujer en el capítulo 4 dijo el mismo cuando Cristo empezaba a hablar de su vida. Juan 4:19. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Eso fue lo más natural, concluir que Cristo era profeta, como los profetas de la antigüedad. Y ellos no han tenido profetas ya por 400 años, hasta que vino Cristo y Juan Bautista. Y es verdad, Cristo era profeta, pero continuando estudiando su vida, se concluye que es más que profeta. 18. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Es que para los fariseos, que realmente eran los ciegos, conforme a lo que leímos en Isaías, tenían que eliminar ese milagro. Tenían que comprobar de alguna manera u otra que el milagro era falso. 18 otra vez. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Su interrogación estaba convirtiendo en una inquisición. desesperada, porque esto era una gran prueba de que Cristo era en realidad el Mesías, y que todo iba a cambiar, y que ellos deberían de obedecerle y no atacarlo. Pero hay que recordar que estos fariseos eran los ciegos verdaderos, hablando espiritualmente. 20. Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo vea ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Qué edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esa parte es muy triste. Es que sus padres eran cobardes. En vez de expresar su gratitud por lo que Cristo hizo a su hijo, que ha vivido gran parte de su vida como ciego, se cayeron en las tinieblas del temor del hombre. Proverbios 29:25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Y hay algo práctico que nosotros podemos sacar de esa parte. Cuando hay oportunidad de testificar de Cristo, tenemos que aprovechar del momento, sin temor del hombre. Marcos 8:38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Los padres de este hombre trataron de buscar una posición neutral, ni en favor ni en contra de Cristo. Pero con Cristo la neutralidad no existe. Mateo 12:30. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Otra vez, versículo 20. Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntarle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos. Por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Cristo era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Estar expulsado sería una gran infamia. Pero siguiendo a Cristo tenemos que contar los costos. Amén. 23. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntarle a él. Por toda la eternidad su cobardía será grabada aquí en el Evangelio de San Juan. Y si tú decides vivir también como cobarde, estará también grabada por toda la eternidad. Los fariseos ciegos no estaban logrando nada, y por esto estaban empezando a enojarse. 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: ¡da gloria a Dios! Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Esto, claro, es una manipulación. ¡Da gloria a Dios! ¿Cómo que si no estaba de acuerdo con ellos, no quería glorificar a Dios? 25. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Se regresaba todo a la realidad que nadie pudo explicar. El asunto actual es que uno que nació ciego ahora estaba viendo y nadie pudo explicarlo. 26. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Se puede notar su desesperación en la manera que se empiezan a repetir lo mismo. Es que ya no saben qué más se pueden preguntar. 27. Él respondió: Ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo quieres oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? No es tonto. Y casi parece que está disfrutando frustrar a los ciegos verdaderos. Tal vez él estaba burlado en su niñez por ser un ciego siempre, y ahora estaba burlando de estos poderosos mientras él veía y ellos andaban cayendo en la oscuridad. 28. Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Y Cristo no enseñaba nada en contra de Moisés. Moisés y Cristo estaban en una armonía perfecta. Y Moisés escribía de Cristo, como hemos visto en capítulos antes. Y en la actualidad los fariseos ciegos enseñaban en contra de Moisés, añadiendo tradiciones, hasta contradeciendo la ley de Dios, como Cristo dijo de ellos en Mateo 15:14, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Así que es completamente bíblico decir que los fariseos eran ciegos, verdaderos, que andaban cayendo en la oscuridad. Son palabras de Cristo. Versículo 30. Respondió el hombre y le dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Ahora el hombre va a mostrar que actualmente sabía algo de las Escrituras. Imagina él sin distracción mirando a la gente en la sinagoga. Él pudo oír y concentrar en las palabras, casi memorizando lo que se escuchaba en su juventud. 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio, y él lo sabía, a lo mejor sus padres investigaron esto, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos de uno que nació ciego. Si esto no viniera de Dios, nada podría hacer. Estaba pensando como Nicodemo: sabemos que tú vienes de Dios. Ese hombre pudo ser predicador o tal vez abogado. Era bien inteligente, demasiado inteligente para estos ciegos. A lo mejor estaba pensando, reflejando en el Salmo 66:18, que dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Y si tú no has sido bautizado, sino que deseas continuar en tu rebelión, tienes que entender que esto puede afectar hasta tus oraciones. Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. O Proverbios 15:8. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Muchos, cuando escuchan la llamada de Cristo, empiezan a demorar diciendo: tal vez en otra época de mi vida. Lo voy a pensar, pero no ahora. Esto es el mismo que decir no a Cristo. Continuando con los verdaderamente ciegos, 34. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Esto probablemente quiere decir que estaba expulsado de la sinagoga, como excomunicada de la iglesia. Y aunque esto fue algo grave, según sus padres, porque él tenía miedo de esto. No es nada estar expulsado de una organización tan corrupta y tan ciega. 35. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándolo, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Cristo tenía gran compasión para él, sabiendo que tenía él valor como reformador delante de los ciegos. Pero Cristo no perdía nada de tiempo, deseaba confirmar su profesión de la fe, pidiendo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? 36. Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor? Para que crea en él. Le dijo Jesús, pues le ha visto, y el que habla contigo, él es. Esto es muy precioso. Ver cómo Cristo se presenta a sí mismo. Cristo, Dios en carne, ofreciéndose a un hombre simple y honesto. 38. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Esa es la fe simple de uno que ama al Señor. Cuando hay una oportunidad de recibir a Cristo, lo va a hacer. No tenía que pensar o estudiar meses o años. Cuando tenía la oportunidad de recibir a Cristo, lo hizo y lo adoraba como Dios en carne. Pero cuando uno dice, tal vez, más tarde, o lo voy a pensar, esto es el mismo que decir no a Cristo. 39. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Es una manera extraña de hablar. Estamos casi llegando al fin. Es que hay gente que creen que ya están bien. No le falta nada. Ya no buscan médico porque según ellos están sanados. En una parte Cristo dijo que los publicanos y las prostitutas, personas muy despreciables, estaban entrando en el reino delante de los religiosos. Mateo 21:31, segunda parte dice, de cierto os digo que los publicanos y las rameras, que quiere decir prostitutas, van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Pero por qué? Es que estos cobradores de impuestos, de estas prostitutas, sabían que eran espiritualmente enfermas, y por lo tanto se buscaban al médico. Pero los que creen que están bien ya, cuando realmente no son, sino que se sigan ciegos, están en el peligro más grande. 40. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros también somos también ciegos? ¿Acaso nosotros somos también ciegos? Exactamente, los fariseos estaban ciegos. Pero como muchos, como tal vez algunos aquí en esta mañana, no querían reconocerlo. Mateo 15:14, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Es que en su orgullo no pudieran admitir que han sido equivocados. Y por lo tanto, se andaban más y más cayendo en la oscuridad. Y Cristo tiene el derecho de dejar a la persona caer más y más en la oscuridad. Último verso, 41. Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. En otras palabras, si pudieran admitir su ceguera, habría esperanza. Pero en su dureza, era como Cristo dijo en los capítulos anteriores, iban a morir en sus pecados. Conclusión. Cristo vino para abrir los ojos de los que estaban cayendo en la oscuridad. sanó a ese hombre como ejemplo, enseñando algo espiritual. Si eso es lo que tú quieres, entonces quiero orar por ti terminando el servicio. Cuando San Pablo fue llamado, Cristo era muy claro en lo que sería su misión. Último texto que voy a citar, Hechos 26:17. Cristo dijo a Pablo que caía en el suelo y también era ciego por un ratito. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, ahora el punto, para que abras sus ojos. Eso es lo que hacemos predicando. Cuando el Espíritu Santo está moviendo, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás. Ya sabemos quién está controlando a aquellos. Y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciben por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y el perdón de pecados es precisamente lo que vamos a celebrar ahora en la Santa Cena, que es para los que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, como el que manda en tu vida. Vamos a orar. Oh Señor, te damos gracias por ese gran capítulo. Ayúdanos, Señor, a venir ahora en gratitud, a participar en esto que tú nos has dado, como has empleado lodo con ese hombre, un medio extraño, nos ha dado pan y nos ha dado jugo, Señor, para expresar nuestra fe y recibir tu gran sanidad. Bendiga estos momentos, Señor, pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, estaremos aquí enfrente un ratito antes de ir a la Santa Cena.